Antes nos vamos de viaje.
Este es el trekking de Tongariro. Se supone que es el trekking más bonito de toda Nueva Zelanda. Para hacer a Tongariro Crossing tienes que tener muy claro las siguientes pautas. Primero, que seas capaz de recorrer 20 kilómetros en montaña o en volcán, como es aquí. Segundo, poder andar 7 horas seguidas y tener claro una cosa, aquí el tiempo cambia radicalmente. Podemos estar hablando que sales desde una temperatura de 10 grados y estar arriba a unos 0 grados. Ahora estamos en diciembre y la temperatura ronda los 12 grados y como veis está bastante nublado. Nos recomiendan en la entrada al parque primero.
Ahora sabremos si estamos escuchando a Miguel Blanquer o a Javier Blanquer, porque vamos a hablar con los responsables del blog viajero, que hoy nos va a ocupar esta sección.
Viajaporlibre.com.
Así se llama ese blog, en el que vemos que hay montaña, hay destinos lejanos, pero también cercanos, y sobre todo muchos consejos, y luego su experiencia a la hora tanto de viajar como de contarlo en los medios y compartirlo con, ahora hablaremos, con muchísima gente.
Veremos a ver cómo se hace la mochila también, porque claro, cuando hay diferencias térmicas como las anteriormente mencionadas. Miguel Blanquer, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, todo muy bien.
También está por ahí Javier Blanquer, por lo que veo. Hola, Javier.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿quién era el que estaba hablando de su experiencia en esa diferencia térmica o os hemos ido escuchando por turnos?
Sí, yo mismo, Javier Blanquer. Sí. Claro, es un viaje que hicimos a Nueva Zelanda ya hace 3-4 años.
Claro, nosotros nos pasa mucho que cuando entrevistamos a dos personas, a dos chicos, a dos chicas, nos cuesta en la distancia distinguir las voces. Claro, cuando son hermanos gemelos la cosa se complica.
Sí, me complica, ¿verdad?
Que esto pasa bastante,
de
¿no?
De hecho, a veces cuando nosotros hablamos con otra persona por teléfono nos pasa lo mismo y tenemos que decir soy tal o soy tal cual porque es complicado a veces, es cierto.
Miguel, ¿cuándo empieza? No sé si la afición, primero empezaría la afición, supongo, a viajar o a la montaña, y después la idea de hacer un blog, pero esto también ya tiene su historia, ¿no, Miguel?
Sí, efectivamente, tiene la historia hace bastantes años, ¿no? Nosotros vamos muchísimo a la montaña, no únicamente aquí en España, en diferentes continentes, países, etcétera, y como teníamos tanto recorrido, pues una vez en un viaje que estuvimos haciendo en Colombia, en el Parque Nacional de Cocuy, muy cercano con la frontera de Venezuela, pues en una de esas largas noches en una tienda de campaña, pues te puedes imaginar que sin luz, sin electricidad, sin prácticamente nada, pues se te da por hablar por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, hablando con mi hermano, con Javier, dimos un par de vueltas y directamente pensando que teníamos una librería de fotografía muy amplia y teníamos cierta experiencia, y dije, ¿por qué no abrimos un blog? Y de ahí, de hecho, es como nació Viaja por Libre. Uh-huh. Esa fue la principal razón, ¿no?
Bueno, sois los dos amantes de la montaña, evidentemente, porque si no sería difícil compartir este tipo de viajes, que si uno es de senderismo y otro de tumbona y playa sería más complicado, pero ¿siempre habéis viajado juntos o lleváis ya tiempo viajando juntos, Javier?
Sí, la verdad es que llevamos viajando juntos, diría yo que desde hace ya más de 15 años, básicamente, 15-20 años llevamos ya viajando juntos. Y la verdad es que habremos recorrido como 60 o 70 países ya juntos. Y sí que es cierto que muchas veces hacemos el viaje o nosotros juntos o con nuestras parejas, porque al final vas evolucionando, vas cosechando años y al final pues hay viajes que hacemos juntos y hay viajes que haces al final en pareja y al final vas adaptando el viaje en función de si vas a hacer algo con más pasional, que es como la aventura, que es lo que más nos gusta, o ya haces un viaje un poco más de visitar ciudades, más relajado, que haces vas con tu pareja o incluso con ella a la montaña, pero vamos, siempre con el espíritu ese de la montaña como punto definitivo en cada viaje.
Uh-huh, claro, y además habrá que trabajar no solo el reparto de tareas en un blog o durante un viaje, también al elegir destino habrá que ponerse de acuerdo, ¿no, Miguel? No siempre se coincidirá con cuál es el próximo destino, aunque seáis gemelos.
Sí, no, en efecto, evidentemente como a veces no nos importa en el sentido de que, por ejemplo, tengamos que repetir un país. Eso no somos de poner una chincheta y de un sitio. Si tú has estado allí, ¿por qué no vamos a ir los dos juntos allí? Eso no es nunca un impedimento. Sí que es cierto que cuando viajas con otras personas nos tenemos que adecuar en muchos aspectos, ¿no? A lo mejor no tienen tu misma forma física o a lo mismo son un poco más cómodos y prefieren dormir en ciertos tipos de hoteles y la tienda de campaña o dormir en el suelo no es algo que les guste especialmente a la otra persona, pero al final siempre te acabas adaptando y por lo menos nuestras parejas y con la mayor gente que vamos acaban amando un poco más este tipo de viajes y todo el mundo al fin y al cabo se puede llegar adaptando. Uh-huh. Pero a la hora de elegir un destino, últimamente no tenemos tantos problemas porque tenemos una mente en común, y es buscar un destino que no esté demasiado masificado, porque uh-huh. hoy en día sabemos que la masificación está a la orden del día e intentamos buscar un sitio, especialmente unas fechas, donde no encontremos demasiada gente.
Es verdad que incluso hablando de montaña y de alta montaña, ya se puede hablar de sitios masificados, Miguel, que mencionabas esto, ¿no? Que hemos visto hace no tantos meses
este
fotografías
año,
dramáticas.
Claro, sin ir más lejos, por ejemplo, estuvimos, por ejemplo, en abril, justamente después de Semana Santa, ya en una época fría, y por eso decidimos la parte sur argentina, la zona del Chaltén, que sabemos que está muy, muy masificada, sobre todo entre los meses de noviembre a febrero. Nosotros decidimos en abril, sabíamos ya que cuando empieza el frío la gente empieza a escaparse, no le gustan las condiciones un poco frías, pero aún así sí que es cierto que vimos más gente de lo que nosotros esperábamos. No estaba masificado, pero sí que es cierto que había cierto número elevado de personas, sí. Ya es complicado encontrar lugares con poco turismo, es normal, al fin y al cabo a todo el mundo le gusta viajar, no es difícil, y es muy normal que puedas encontrar gente en cualquier punto del mundo.
Hablando de número de personas abundante, a ver, los datos ya sabemos que hay que cogerlos también muchas veces con pinzas, pero tengo yo por aquí 500,000 de visitas únicas mensuales, más de 85,000 seguidores en redes. Estoy haciendo referencia a las cifras que maneja vuestro blog, viajaporlibre.com. Javier, en aquella tienda de campaña donde pensasteis que esto podía ser una buena idea, ¿no pensasteis que podía ser tanta el interés por vuestros viajes?
Efectivamente, de hecho cuando nosotros empezamos, la verdad que ni sabíamos cómo montar una web, ni sabíamos cómo manejar las redes sociales, ni sabíamos nada de marketing digital. Y la verdad que a día de hoy, la verdad que hacemos muchas cosas de marketing digital porque nos ha permitido, digamos, explorar nuevos mundos, pero claro, en ningún momento llegamos a pensar en cifras de visitas, porque nuestro objetivo al final era simplemente contar experiencias. Pero al final esto es como, al final abres un mundo, te vas encontrando cosas por el camino y de repente te encuentras que tienes una pequeñita joyita que encima es tu pasión, y al final pues estás viendo que llegas a un gran público, no solo en España sino también en Latinoamérica, porque escribimos en castellano. Uh-huh. Entonces la verdad que es una verdadera sorpresa.
Bueno, está preguntándonos la gente, viajaporlibre.com es el blog en el que habláis de conocer el mundo a tu aire, ¿no? Un poquito en pareja si tienes gemelo, y si no, pues te organizas y que os sigan la pista un poco, ya con hermanos o sin hermanos, ya eso cada uno, ¿no?
Así es.
Uh-huh. Bueno, viaje, aventura, senderismo, mucha montaña, aunque se encuentra un poco de todo, ¿no? Yo acabo de pinchar en el mapa que tenéis y, por ejemplo, he pinchado en la zona de Rusia y habláis también de los rascacielos de Stalin, ¿no? De Moscú. No sé si esta zona del mundo fue una de las que os gustó especialmente, Miguel.
Sí, la verdad es que sí. A ver, de hecho es un viaje que hicimos recientemente, fue este mes de julio. Y además, de hecho, fue de esos viajes que en este caso hice con pareja, dejamos de lado las montañas, porque las montañas, es como, hacemos como 15 días montañas, 15 días uh-huh. Otro tipo de viaje. Este es un
senderismo
tipo de
viaje en ciudad, digamos, ¿no?
De ciudad, efectivamente. Y sí, cuando pasamos como 4 días en Moscú. En Moscú es una ciudad muy, muy, muy grande. Uh-huh. Sí que es cierto que dentro de nuestro blog intentamos poner lo que la gente por norma general visita, pero sí que es cierto que también metemos cosas adicionales, pues acaso gastas más días, como por ejemplo en este caso los rascacielos que se construyeron posteriormente a la época de Stalin, ¿no?
No, y está muy bien saber que hay varios para evitar que sea tu referencia única en una ciudad y sí. Acabes horas perdido, que le pasa
sí.
A mucha gente.
Creo que hay 9.
Eso es.
7.
O 7, son 7.
Que son 7, úsalos de referencia siempre que sepas que son 7, ¿eh? No te cueste 3 horas andando, qué cosas que...
Efectivamente, efectivamente.
Me gusta también, porque también hay, hemos visto, tenéis vídeos que podemos acceder contando experiencias, pero me gusta también porque, claro, hay experiencias, pues, a ver, alguien estará pensando, jo, habrá unas imágenes maravillosas, que las hay, pero hay luego también esas pequeñas y grandes a la vez emociones en un viaje, como por ejemplo estar en una montaña en África y encontrar ese momento donde por fin tomar algo caliente.
Vaya sopita, Miguel.
Es que con la brasca que hace, oh, bueno, saborearla, vamos.
Vamos, y un té calentito. 4.000 metros, que tienen un té calentito. En donde estamos es un auténtico...
4.000 metros es un té calentito. Y estamos hablando de la en África, la montaña de la luna, ¿no?
Así es, la montaña de la luna en Uganda. La verdad que es un sitio que teníamos mucho en mente, porque ya estuvimos en Tanzania, cerca, en el Kilimanjaro, etcétera, pero nos quedaba lo que era la montaña del Ruwenzori. que para nosotros es un 5.000 y poco, pero de unas montañas, uno de los paisajes más bonitos del planeta, sin duda, porque tiene una fauna y sobre todo una flora, casi que te iba a decir la flora que parece sacada del Jurásico, espectacular. Y la verdad que fueron una ruta de 8 días, 9 días, que la verdad que la tenemos en un grato recuerdo, fue recientemente, lo que se comentó, hace como 1 año, 2 años, y la verdad que para nosotros así.
Uy, hemos perdido a Javier, sí, yo creo que estaba de viaje. Eso es. Miguel, sí, estaba hablando de Tanzania, ¿verdad?
Uh-huh. No, en Uganda. Lo que estaba contando es que subimos la montaña de Uganda, o Pico Margarita, que está justamente en las montañas de la Luna, muy famoso sobre todo porque teóricamente el nacimiento del río Nilo es en esa zona. Fue una ruta de 8 días, una ruta nada masificada. De hecho, es posible que durante los 8 días nos cruzáramos con 2 personas. Uh-huh. Pero fueron 2 personas nada más. De hecho, el día de la ascensión al pico final no subió nadie, porque es una zona muy, muy, muy lejana y muy remota. Sí que es cierto que no es fácil llegar hasta allí. Y como decía Javier, es como ir al Parque Jurásico. Plantas que a lo mejor a 1.000 metros miden 20 centímetros, en esa zona miden 2 metros de alto. Entonces, hay una serie de gigantismos, especialmente en la flora, que son realmente espectaculares. Uh-huh.
Senderismo también cerca de casa, ahora hablaremos si también conocéis entornos como el Flis de Zumaya, que es una joya, pero vamos a poner
un
fragmentito.
Sí, una joya de Euskadi, completamente de acuerdo, sí.
Vamos a hacer un mini viaje a Islandia gracias a vosotros y charlamos luego también de Zumaya.
Vaya sopita, Miguel.
Es que con la rasca que hace, bueno, saborearla, vamos.
Bueno, que nos ha vuelto a saltar el momento en que tomabais sopa en la zona de Uganda.
Es que es hora de ir pensando ya en alguna sopita.
Pero no, nos referíamos a Islandia, en el que, bueno, hacéis un viaje que incluye hasta visitar restos de un avión, ¿no?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Efectivo.
Hablábamos de viajes porque también hay algún oyente que nos está mandando ahora mismo algún mensaje diciendo, hombre, está bien, pero claro, también cualquiera, por presupuesto y evidentemente por tiempo, no puede realizar grandes viajes. Pero hay que decir que en vuestro blog, Miguel, en Viaja por Libre, hay rutas mucho más cercanas. Citábamos ahora aquí mismo en Euskadi, pues Zumaya, también creo que visitasteis la zona de Gorbeia. Que es bueno también que lo ponga fácil, ¿no? Quiero decir, ya llegará igual el momento de viajes.
Y siempre se lo digo a todo el mundo que no hace falta salir al extranjero para conocer realmente lo bello que son nuestro país. En este sentido es que hay muchísimas zonas, te vas a Pirineos, te vas a Euskadi, te vas a Cordillera Cantábrica, la Sierra de Gredos en el centro, o cualquier parte de Andalucía, y si no queremos coger un avión, podemos ir directamente a las Islas Baleares o incluso en Canarias, y tenemos paisajes de todo tipo, muy verdes, tenemos desiertos, tenemos montañas preciosas y ciudades encantadoras. Es que realmente no hace falta salir del país para conocer sitios realmente espectaculares. Uh-huh. Al fin y al cabo, cuando viajas, te das cuenta de lo bello que es tu país, porque no tenemos nada que envidiar con cosas que podemos ver en el extranjero.
Bueno, pues hoy hemos aprendido de algunos lugares que no conocíamos gracias a Miguel Blanquer y también a Javier Blanquer, al que le hemos perdido por ahí por aquello del AVE, que no sé si se va de viaje sin ti.
Sí, se va a Barcelona sin mí esta vez. Pero bueno, es algo, ya, lo que he comentado, es 15 días aquí, 15 días, ¿no?
Claro, no se puede estar juntos todo el rato, hay que airearse un poco y así os viajáis, viajáis juntos con mucha más alegría. Miguel, un beso muy grande y recomendamos al personal que se asome a viajaporlibre.com, un blog en el que contáis muchísimas cosas, dais consejos y mostráis rutas de senderismo, a veces lejos y a veces muy cerquita y a veces mucho más cerca de lo que pensamos, y viene bien que alguien te abra los ojos. Un abrazo grande, Miguel.
Un abrazo. Un placer hablar con vosotros. Chao.